Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy, donde lo dejamos la semana pasada, y aquí están las aleyas 54 y 55 de la sura de los grupos.
Volveos a vuestro Señor arrepentidos. Someteos a Él antes de que os alcance el castigo, porque luego no seréis auxiliados. Seguid lo mejor que vuestro Señor os ha revelado, antes de que os venga el castigo de repente sin presentirlo.
La semana pasada nos detuvimos en las bendiciones divinas y la misericordia divina que abarcan todas las criaturas de Dios. Estas aleyas consideran dos maneras de recibir la divina misericordia. Una es el arrepentimiento de los pecados y el regreso a Dios, y la otra es la adhesión a los mandamientos divinos. En otras palabras, no hay salvación excepto a través del retorno hacia el umbral divino, lo que significa que el arrepentimiento es el requisito previo para hacer uso del perdón divino. Esta bendita ley muestra el camino hacia el océano de límites de la divina misericordia para todos los pecadores y criminales. La bendita ley le pide a la gente que siga las instrucciones del Corán, ya que el mejor camino es hacia Dios Todopoderoso y es el más completo y el más perfecto de lo que se ha enviado para la guía de la humanidad. Siguiendo los dos pasos del arrepentimiento y la sumisión a la voluntad divina, la ley se enfoca en el tercer paso, que es el de la acción. Así, los tres factores principales de la salvación son arrepentimiento por cometer pecados y volverse sinceramente a Dios Todopoderoso. Segundo, la fe en Dios y la sumisión a sus mandamientos. Y tercero, haciendo buenas obras. Después de tomar estos tres pasos, uno ciertamente entrará en el océano sin límites de la divina misericordia, ya que la pesada carga de los pecados ya no está sobre los hombros. La siguiente ley ya dice que estas pautas de salvación deben sentirse y seguirse estrictamente, si no los incrédulos y los pecadores estarán expuestos a la ira divina, que en realidad es el resultado de sus propias acciones de las que no hay escapatoria.
De estas leyes aprendemos que, primero, el verdadero arrepentimiento significa una completa sumisión a la voluntad y los mandamientos de Dios. Segundo, el arrepentimiento no debe retrasarse, ya que la vida humana es corta y el final de la vida es desconocido. Tercero, junto con la fe, la buena acción también es necesaria. Y cuarto, en cada oportunidad debe elegirse el mejor trabajo.
Y ahora escucharán la ley 56 de la Sura de los Grupos.
No sea que alguien diga: ¡ay de mí que fui tan remiso para con Alá! Yo era de los que se burlaban.
Una de las características más importantes del día de la resurrección, tal como se menciona en varias aleyas del Sagrado Corán, es el arrepentimiento de las personas por la vida rebelde que llevaron en el mundo. Esa es la razón por la que uno de los nombres del día del juicio es Yaum al-Harra, o el día del arrepentimiento. Tras la petición enfática respecto al arrepentimiento y la compensación por los últimos actos equivocados, esa bendita ley dice que estos mandatos han sido enviados, no sea que en el día de la resurrección uno pueda decir: ¡ay de mí, que no pude actuar sobre la orden divina y yo me burlaba de sus versos y mensajeros! La palabra árabe hasra se usa en el sentido de pena causada por actos lamentables del pasado, cuando se han eliminado los velos de la ignorancia. Cuando las personas se crían en el día de la resurrección y perciben las consecuencias de sus transgresiones de límites, negligencias, pecados, subestimación de los asuntos serios, gritarán: ¡ay de mí!, con tales interjecciones. Por lo tanto, los pecaminosos se arrepienten y lamentan su desobediencia a la, ya que sus actos equivocados provienen principalmente de su abandono y burla, que a su vez surgen de la ignorancia, la vanidad y el prejuicio.
De esta ley ya aprendemos que, primero, cualquier maldad que hayamos hecho en nuestra vida en este mundo y que muramos sin arrepentimiento, nos arrepentiremos en el día de la resurrección. Segundo, el día del juicio es el día de la admisión de la culpa y el remordimiento por las fallas y pecados pasados. Y tercero, aquellos que se burlan del Sagrado Corán y las leyes divinas lamentarán sus acciones en el día de la resurrección, por entonces no les beneficiarán.
Y ahora escucharán las aleyas 57 y 58 de la sura de los grupos.
O diga, si Alá me hubiera dirigido, habría sido de los que le temen. O diga, al ver el castigo, si pudiera regresar, sería de quienes hacen el bien.
Continuando con la ley anterior que se refiere a la angustia y el dolor de la gente en el día de la resurrección, estas aleyas expresan el lenguaje de los pecadores y los incrédulos que buscan absorber sus pecados. Al ver a la gente virtuosa entrar en el paraíso y al ver el fuego ardiente del infierno, los pecadores desean que si solo hubieran escuchado las enseñanzas de los profetas para hacerse conscientes de Dios Todopoderoso, también desearían que se les permitiera regresar al mundo para rectificar sus errores, pero tales deseos no servirán de nada. Por supuesto, está claro que estas expresiones de arrepentimiento de los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten no son palabras de honestidad. Y si se les otorga nuevamente la vida, repetirían sus malos caminos sin prestar atención a las leyes de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, el valor y el valor de la fe y la piedad se manifiestan plenamente. Segundo, los incrédulos y los pecadores impenitentes se darán cuenta de su insensatez y se arrepentirán de lo que habían hecho en la vida, pero será en vano. Y tercero, la fe, junto con la piedad y la paciencia, son los factores de la salvación para alcanzar la dicha del paraíso en la vida futura. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de República Islámica de Irán.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén pasándola bien y si no, pónganse cómodos porque llegó el toque con una serie de noticias curiosas y originales que le asombrarán o sacarán una sonrisa. Sin más, empezamos ya. Y los iraníes cerraron 10 días de actividades para festejar los 44 años de la victoria de su revolución islámica.
Cada año, el 1 de febrero es el primer día de la década del alba. Así es como se denomina a los 10 días que se conmemora la victoria de la revolución islámica. Hace 44 años, el 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresó a casa después de 15 años de exilio y fue recibido con entusiasmo por la gente. El 11 de febrero, día 22 del mes de Bahman, 10 días después de su regreso, la revolución islámica triunfó. Por esta razón, cada año se llevan a cabo celebraciones especiales en todo Irán durante este periodo. Entre estos actos, destaca un desfile de motocicletas desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Gorgán, en el norte de Irán, hasta la tumba de un mártir desconocido en el cementerio de la ciudad, en honor a este periodo.
Y esta sí es una buena noticia para los bolivianos. El país andino ha obtenido un nuevo récord Guinness por una especie de nenúfar, la más grande del mundo.
Bolivia recibió los récords Guinness por la hoja de nenúfar más grande del mundo y la hoja no dividida más grande del mundo, con 3,20 metros de diámetro, que está ubicado en el Parque Natural La Rinconada, en el departamento de Santa Cruz. Estudios realizados en Inglaterra por el científico horticultor de Kew Garden, Carlos Magdalena, determinaron la existencia de la nueva especie que denominaron Victoria de la Rinconada en honor a su país de origen. La gigantesca hoja fue llevada de Beni a los jardines de la Rinconada hace 22 años y captó la atención de los científicos que la han estudiado, según el portal del Parque Cruceño. Originarias de los humedales de Sudamérica, estas megaplantas son maravillas del mundo vegetal con sus vastas hojas flotantes que se pavonean y sus formidables capullos espigados que florecen solo un par de días.
Y les cuento que los alumnos de una escuela en Monterrey, México, tienen pedales instalados en sus pupitres. Julia nos dice por qué.
Así es. Con esta medida se espera reducir los niveles de ansiedad y que hagan más ejercicio ante las alarmantes cifras de obesidad infantil en México. Diversos estudios científicos han demostrado que el ejercicio es fundamental para mantener el cuerpo humano operativo. Gracias a ello, es posible alcanzar un mayor rendimiento tanto físico como mental. Conocidos como bicibancos o pupitres bicicleta, son a simple vista una mesa común, pero en la parte inferior tienen pedales. No es posible moverse como tal, pero sin importar que el niño esté sentado, puede pedalear tal como si se tratara de una bicicleta.
Y España presentó el primer medicamento europeo impreso en 3D para niños.
El fármaco ha sido creado en el servicio de farmacia del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El objetivo es que reemplace los tratamientos con jarabes que tienen un sabor bastante desagradable o amargo y que en ocasiones provocan el rechazo al tratamiento del niño. La nueva fórmula es semisólida y masticable y tiene gustos, olores y colores agradables y modificables entre diversas opciones. La formulación magistral innovadora, aún en la fase de ensayo, también permite crear medicamentos con dosis personalizadas en cada niño, según su peso y sus características clínicas.
Y alrededor de 100 atletas de snowkiting compiten en Tolyatti, Rusia.
El snowkiting es uno de los deportes de nieve que mayor auge ha experimentado durante los últimos años. La idea es sencilla. De igual manera que los kitesurfistas se deslizan sobre el agua impulsados por el viento que infla sus cometas, los apasionados del esquí o el snowboard también pueden aprovecharse del mismo sistema para volar sobre la nieve o el hielo. Aprovechando las bajas temperaturas, se está celebrando en Tolyatti el campeonato ruso de snowkiting en las disciplinas de snowkite ski, snowkite board y kite freestyle. En esta última categoría, los atletas se levantan del suelo y realizan piruetas en el aire. El snowkite como deporte independiente apareció en la década de 1970 en los Alpes. En Rusia, su popularización comenzó a fines de la década de 1990.
Y este ha sido el programa del Toque. Espero que lo hayan disfrutado.
Adiós.
Claves de la vida.
La importancia de estudiar.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. La era actual está dominada por los comerciantes. Y en la misma línea, una gran parte de los ingresos de los países se designa para la educación de los jóvenes. La enseñanza afecta directamente los comportamientos personales y, además, modifica el pensamiento y los valores de las personas. Una sociedad en la cual hay personas educadas puede decidir y planificar mucho mejor. También escoge los objetivos sublimes, con lo cual el Islam aconseja a los padres que se preocupen por la enseñanza de sus hijos desde que estos son niños. El imán Ali, la paz sea con él, al respecto dice lo siguiente. De pequeños aprendan a estudiar para tener la nobleza y el prestigio de un adulto.
Causa de Palestina.
El 1 de noviembre de 2022, los israelíes acudieron a las quintas elecciones generales en menos de 4 años y eligieron al gabinete más extremista y racista de su historia. Estamos hablando de un gabinete muy criticado incluso por los aliados más cercanos de Tel Aviv. Un gabinete en que el primer ministro Benjamin Netanyahu, un conocido político antipalestino, se considera una de las figuras más moderadas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Hoy vamos a echar un vistazo a los destacados integrantes del gabinete israelí y las agendas que persiguen. Aquí comenzamos.
El 1 de noviembre de 2022, los israelíes volvieron a las urnas por quinta vez en tan solo 4 años. Y eligieron el gabinete más extremista de la historia israelí. Benjamin Netanyahu, procesado por varios casos de corrupción, volvió a ser el primer ministro. Pero Netanyahu no es la figura más polémica de su gabinete.
Itamar Ben-Gavir, nuevo ministro de Seguridad Nacional israelí.
En el gobierno del que yo soy miembro, los judíos irán al monte del templo. Lo dejamos claro a Hamás. No nos rendiremos ni nos doblegaremos.
Es Itamar Ben-Gavir, un político extremista, racista y antiárabe que con su polémica visita a la explanada de las mezquitas de Al-Aqsa, a principios de enero de 2023, provocó una ola de críticas no solo de países musulmanes, sino de toda la comunidad internacional. Es el actual ministro de Seguridad Nacional israelí, pero nunca ha servido en los cuerpos de seguridad, ya que a los 18 años, fue eximido del servicio militar debido a sus antecedentes políticos de extrema derecha. Ben-Gavir, en reiteradas ocasiones, ha demostrado su hostilidad hacia el pueblo palestino. Hasta hace pocos años, Ben-Gavir tenía colgada en su casa la foto del terrorista Baruch Goldstein, que en 1994 mató a 29 fieles palestinos en la mezquita Ibrahimi, de Hebrón al-Jalil. Y es un admirador del extremista Meir Kahane, que pedía la expulsión de todos los palestinos de sus hogares y una limpieza étnica. Bezalel Smotrich es otra figura controvertida del gabinete de Netanyahu, que se ha convertido en un actor importante en el panorama político israelí. Smotrich, el nuevo ministro de Finanzas, es el líder del Partido Sionista Religioso. Ha desempeñado un papel clave en la legislación israelí para legalizar la anexión de Cisjordania y en una ley que prohíbe a los defensores del movimiento de boicot, desinversión y sanciones visitar Israel. Presiona para que las leyes religiosas judías, la halajá, se convierta en fuente de derecho. También pide la expulsión de los palestinos de los territorios ocupados por Israel.
Bezalel Smotrich, nuevo ministro de Finanzas israelí.
Estáis aquí por error, porque Ben-Gurión no terminó el trabajo, no os echó en 1948. No tengo ningún diálogo con vosotros en absoluto.
Otra de las figuras polémicas del gabinete de Netanyahu es el rabino ultraortodoxo Aryeh Deri, el líder del partido Shas, con un historial de delitos financieros. En el 2000 fue encarcelado por cometer delitos financieros y en enero de 2023, la Corte Suprema de Israel anuló el nombramiento de Deri como ministro del Interior, al considerar que una condena por fraude fiscal que recibió en enero de 2022 lo inhabilitaba para ejercer ese cargo.
Y en función de ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina.
Arroba Hana Abdol Nabi 2. Ben-Gavir organizó marchas provocativas en los territorios palestinos ocupados en 1948, sobre todo asaltando las ciudades de Kafr, Qazim, Nazaret, al-Fam y Wadi Ara, durante los cuales pidió la limpieza étnica de los palestinos de allí. Arroba Palestina. El extremista Ben-Gavir pertenece ideológicamente al partido racista Kach y glorifica a su líder Meir Kahane, quien levantó la consigna de limpiar étnicamente a los ciudadanos árabes expulsándolos fuera de Palestina durante la década de 1980 del siglo pasado. Arroba Mubarak Wadid. Palestina no es su patria, señor Ben-Gavir, y lo sabe. Arroba Hamid Yusuf. No se puede prohibir a Palestina de los corazones de millones de personas en todo el mundo que aman la justicia y la paz. Arroba Muhammad Shahad 2. De la noche a la mañana, los colonos israelíes se apoderaron de la tierra palestina en Nablus y la declararon asentamiento así. Cuando la policía israelí llegó para evacuar el puesto de avanzada, los ministros de Seguridad y Finanzas de Israel, Ben-Gavir y Smotrich, se apresuraron a defender a los colonos y detener la evacuación. Arroba Westlandon. El mundo se distrae con Ucrania y los delincuentes se aprovechan. Arroba Katan Sahar. Humanidad y democracia. Con eso el gobierno israelí sigue engañando al occidente por su ocupación de Palestina. Arroba Sohariano. Realmente no es difícil encontrar declaraciones racistas hechas por líderes israelíes, algunos de los cuales ahora son ministros en la nueva coalición. Es difícil para mí entender por qué la gente lo ignora.
Hay análisis. Me acompaña Carmen Parejo Rendón, es periodista, directora de la revista La Comuna, está en Sevilla, en España. Carmen, bienvenida. Carmen, entre los integrantes del nuevo gabinete israelí hay personas que hablan abiertamente sobre la limpieza étnica de los palestinos y la supremacía de los judíos. Y todo esto hace que nos preguntemos, ¿dónde está acá Naciones Unidas? ¿Dónde está Occidente? ¿Y por qué no vemos sanciones contra el gabinete racista de Israel?
Bueno, para comprender cómo funciona un organismo multilateral como Naciones Unidas hay que entender también las fricciones geopolíticas existentes. Ahora mismo vemos que estamos en un contexto donde hay un choque geopolítico fundamental entre el unilateralismo, la unipolaridad que representa Estados Unidos y los aliados de la OTAN, donde Israel además tiene un papel fundamental y destacado, no solo como aliado, sino también como ariete, como una fuerza de desestabilización y neocolonización en Asia Occidental, y también esa fricción contra ese mundo multipolar que se está creando y que está generando pues, diversos choques en distintas partes del mundo. Creo que es muy importante entender que el contexto actual es un contexto todavía de lucha, todavía de contienda entre estas dos formas de entender las relaciones internacionales para comprender cómo funcionan Naciones Unidas, donde vemos que efectivamente Israel es condenado por su vulneración de los derechos humanos de los palestinos constantemente, pero, por otra parte, no hay consecuencia. Mientras el mundo unipolar siga vigente, Naciones Unidas seguirá estando atravesada por esa hegemonía que mantienen, insisto, Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, y el papel que para estos tiene Israel, no solo como aliado, sino también como ariete de desestabilización y neocolonización en toda la región de Asia Occidental. Entonces, creo que es muy importante para entender por qué no actúan Naciones Unidas, entender que todavía estamos en ese momento de fricción geopolítica y que, viendo un poco cómo se van desarrollando los acontecimientos, muy probablemente este mundo multipolar que está empezando a tomar fuerza sea determinante también para garantizar la justicia que los palestinos llevan reclamando y necesitan urgentemente, y que realmente otro mundo es el que va a hacer posible que un organismo como Naciones Unidas sirva realmente para garantizar esa justicia.
Carmen, y acá hay algo bastante particular, y es que algunos ministros de Netanyahu, como Bezalel Smotrich, buscan activamente anexar el área C, que compone 60% de la Cisjordania ocupada. ¿Qué consecuencias podría traer todo esto y, sobre todo, cómo los palestinos deberían responder a esta medida?
Bueno, la división en áreas de Cisjordania se debe a los acuerdos de Oslo, que además se cumplen ahora 30 años, y el área C realmente nunca ha llegado a estar bajo el control de la autoridad palestina, es decir, es otro incumplimiento más, y vemos cómo eso ha sido utilizado para que esta área que representa el 60% del territorio de Cisjordania siga siendo intervenida por las autoridades de Israel para su expansión colonial. Es donde más colonos se encuentran y además incluso donde vemos cómo se produce un mayor expolio también económico. Una de las zonas que pertenecen a este área C es el Valle del Jordán, que es una de las zonas más fértiles de Palestina y que ahora mismo está siendo saqueada y expoliada por las empresas israelíes. Entonces, dado todo este contexto, hay que entender que realmente ha habido un proceso de anexión del área C que se ha ido desarrollando poco a poco. Lo que estamos viendo con este gobierno completamente extremista es una agudización de un proceso que, insisto, poco a poco se ha ido dando durante todo el tiempo y que siempre ha estado en la mente, por ejemplo, de Netanyahu. Netanyahu ya amenazó con anexionarse parte de este área C. Creo que lo que tendríamos que plantearnos en relación con esto, y además aprovechando ese aniversario de los acuerdos de Oslo, ¿para qué sirvió esos acuerdos de Oslo si en la actualidad se da el mismo contexto a nivel de lucha interna y a nivel general, para que esos acuerdos no tengan que ser revertidos y plantear que en efecto para lo único que ha servido ha sido para garantizar el expansionismo del colonialismo israelí? Entonces, creo que esto puede servir para la causa palestina también como una manera de unificar a las distintas facciones que hay dentro de la causa palestina para poder enfrentarse de verdad y enfrentarse con fuerza a, insisto, este gobierno que es más radical, pero también a ese proceso que realmente no ha parado en todos estos años.
Ahí el análisis. Carmen, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
La formación del gabinete más extremista de la historia de Israel ha provocado la preocupación dentro y fuera de los territorios ocupados. El exministro de Asuntos Militares del régimen, Benny Gantz, ha advertido que la designación de Itamar Ben-Gavir como ministro de Seguridad Nacional podría costar vidas.
No se le debe permitir a un hombre formar un ejército para sí mismo. Este es un error de seguridad que podría costar vidas humanas.
Aunado a esto, más de 100 exdiplomáticos israelíes, a través de una carta, han advertido de las consecuencias catastróficas que podría causar para Israel el nuevo gabinete formado por Benjamín Netanyahu.
Las políticas de extrema derecha que el gobierno planea promulgar causarán graves daños a las relaciones exteriores de Israel, su posición internacional y sus intereses centrales en el extranjero.
La llegada al poder del gabinete extremista de Netanyahu ha profundizado la división en la sociedad israelí.
Nisim Hainam, ciudadano israelí.
Él es como nosotros, vive en el asentamiento de Kiryat Arba. Nosotros vivimos en Efrat y creemos en lo que dice y hace, a diferencia de los políticos que hemos tenido hasta ahora. En las últimas elecciones voté por Bibi, pero no es realmente de derechas. Es un buen primer ministro, pero no hace por nosotros lo que se necesita aquí, que es abordar el tema de los árabes.
Yossi Vidal, ciudadano israelí.
Bueno, la derecha se está volviendo muy, muy extrema en Israel. Ha cambiado, dice. Es un gran actor, el actor más grande de la historia.
Los palestinos a su vez aseguran que seguirán la lucha hasta recuperar sus derechos, esté quien esté en el poder en Israel.
Bazán al-Salhi, miembro de la Organización para la Liberación Palestina.
Este es un gran desarrollo en Israel, ahora más que en el pasado. Israel se convierte en un estado de ocupación, un estado de apartheid y fascista.
Mohammad Shetayeh, primer ministro palestino.
Pasamos por muchos gobiernos extremistas, pero este gobierno es el más extremista. Este gobierno es el más amenazante. Este gobierno es el más desvergonzado. Y sé con certeza que la comunidad internacional no tratará con muchos miembros de ese gobierno. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de todos los gobiernos que practican la matanza y la opresión de nuestro pueblo.
Ahmad Isa, ciudadano palestino.
Está claro que este es un gobierno extremista, un gobierno dirigido por Netanyahu y Ben-Gvir, que es ministro de Seguridad Nacional. Seguramente será un gobierno extremista.
Hassem Kassem, portavoz de Hamas.
Está claro que un gobierno liderado por Netanyahu, que incluye a Smotrich y Ben-Gvir como miembros, seguramente creará políticas que son mucho más provocativas. Está manipulando detonadores de explosivos, ya sea tratando de cambiar el statu quo de la mezquita Al-Aqsa o la locura de los asentamientos que comenzó a mostrarse, o la agresión a los prisioneros. Por lo tanto, sí, este gobierno había creado una amplia oportunidad para una escalada masiva en el terreno, en todos los campos. Y nosotros, en Hamas, advertimos claramente contra estas políticas que provocan al pueblo palestino y crean un detonador de explosión.
Incluso Estados Unidos, el principal partidario de Israel, ha advertido que no apoyará las medidas que perjudiquen la solución de dos estados al conflicto.
Calificaremos al gobierno israelí por las políticas que lleva a cabo y no por sus miembros. También seguiremos oponiéndonos de forma inequívoca a cualquier acto que socave las perspectivas de una solución de dos estados, así como la expansión de los asentamientos, los movimientos hacia la anexión de Cisjordania, la alteración del status quo histórico de los lugares sagrados, las demoliciones y los desalojos y la incitación a la violencia.
No obstante, analistas afirman que la postura de Washington no es sincera.
Gideon Levy, periodista israelí.
Let's face reality. The United States is supporting the apartheid system.
Afrontemos la realidad. Estados Unidos apoya el sistema del apartheid. Está muy interesado en la continuidad de la ocupación y no tiene ningún interés en los derechos humanos de los palestinos. No hay otra forma de describir la posición estadounidense a lo largo de décadas. Al final del día, Israel, este estado de apartheid, es el aliado más cercano de Estados Unidos. El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos va a Israel más que a cualquier otro país del mundo, y esto significa que Estados Unidos está a favor de un estado de apartheid.
is in favor of an apartheid state.
Sumamos análisis. Nos acompaña ahora Juan Alberto Sánchez Marín, periodista, también director de DXmedio.com. Está en Bogotá, en Colombia. Juan, bienvenido. Juan, teniendo en cuenta la ideología completamente racista de varios ministros del gabinete de Netanyahu, ¿cómo se puede ver este gabinete en el futuro? Incluso, a ver, ¿tendríamos que esperar un nuevo conflicto palestino-israelí?
Es un panorama verdaderamente sombrío el que se presenta con un gabinete que oscila entre la ultraderecha y la extrema derecha. Sombrío para la paz, para profundizar aún más el conflicto entre israelíes y palestinos, pero también muy oscuro para toda la región, para la paz y la estabilidad en una zona del mundo ya de por sí muy conflictiva. La derecha extremista ha conseguido ni más ni menos que el Ministerio de Finanzas en cabeza de Smotrich y obtuvo el Ministerio de Seguridad con Itamar Ben-Gvir como ministro, un terrorista, un enemigo declarado de los palestinos, del pueblo palestino, un violento a cargo del control de las fuerzas de ocupación, imagínense. Alguna de esas figuras del nuevo gabinete incluso han sido acusados por fuentes serias de defender una política de limpieza étnica contra los palestinos. Entonces tenemos adentro del gobierno el supremacismo, el racismo, el fundamentalismo judío y el sionismo en pleno mandan ahora en Israel. Eso da una idea de la dimensión del problema, es decir, de los riesgos que muchos de estos individuos suponen para la paz en una región que tanto y con tanta urgencia la necesita, necesita la tranquilidad. El futuro, a mi parecer, es oscuro, sobre todo es peligroso. Tenemos un poder compuesto por unos farsantes y unos corruptos que juegan además con las creencias religiosas para avanzar en sus avaricias, bien sea con los fanáticos o bien sea en contra, con perseguidos, que tergiversan estas figuras la historia y que se valen de mitos para tratar de concretar esos afanes de poder y de dominación. Entonces, por desfortuna, es un panorama con mucho riesgo, con mucho peligro.
Juan, pero en este panorama surgen elementos completamente interesantes, y es que incluso Estados Unidos, que es el aliado más cercano de Tel Aviv, ha estado advirtiendo que si el nuevo gabinete israelí toma medidas extremistas, tomaría medidas como el congelamiento, por ejemplo, de venta de armas. ¿Esto podría incluso considerarse realmente como una amenaza o una mera declaración para calmar de alguna u otra forma a los palestinos?
Bueno, de esa disyuntiva, pues obvio que me gustaría creer que se trata de una advertencia real a Israel por sus abusos. Desafortunadamente, no estoy muy convencido de eso. Creo más bien que es lo segundo, que resulta imposible pensar que esto sea algo distinto a lo que mencionas, a calmar a los palestinos. Estados Unidos, con independencia de la tendencia ideológica o del partido de determinado gobierno, ahora, tanto en Israel como en el propio Estados Unidos, pues siempre invariablemente mantiene una política, si no igual, por lo menos muy parecida hacia la entidad sionista de Israel, una política de coartada, de impunidad, y Estados Unidos le otorga ese amparo por muchas razones. Bueno, porque Israel es una punta de lanza estadounidense para los intereses de toda clase en una región clave del mundo. Localización geoestratégica, cruce de caminos, una despensa energética, mina de los metales más apetecidos, entre muchos otros factores. Pero el cabildeo también que efectúa Israel ante la institucionalidad estadounidense tiene que ver, y también por el altísimo grado de penetración del sionismo en esas mismas diligencias, tanto políticas como económicas, como financieras y tecnológicas.
Juan, mire, y con todo y esto, hay muchos analistas que creen que con la llegada al poder de figuras como Ben-Gvir o Smotrich, Israel ya no podría ocultar su verdadera cara y que por fin el mundo entero, especialmente los ciudadanos de países occidentales, se van a dar cuenta de los crímenes que Tel Aviv ha venido cometiendo a diario contra los palestinos. Y que esto, sobre todo, podría ayudar a los propios palestinos en su lucha para recuperar sus derechos, sus tierras y todo lo que les han quitado. ¿Qué interpretación puede arrojar, todo este cúmulo de análisis que ha venido coincidiendo a lo largo de todas estas semanas?
En efecto, muchos expertos piensan eso y en buena medida coincido con ese criterio. Desde luego, en cuanto a los ciudadanos, es importante que las personas de toda parte se enteren de las atrocidades a las que Israel somete a los palestinos. Los gobiernos de medio mundo, en particular los de las potencias europeas, están enterados con total precisión de lo que ocurre en Palestina. Ellos saben muy bien de los crímenes que la entidad sionista comete contra ese pueblo. Algún gobierno en verdad hace algo al respecto. Alguien siquiera levanta la voz con alguna franqueza y condena esas salvajadas de los israelíes. Es claro que no, porque si algo singulariza la política internacional occidental es la falsedad, la hipocresía. Las ilegalidades, las barbaridades son incesantes, son diarias. Están presentes en todos y cada uno de los espacios de la vida cotidiana de los palestinos. Y además son progresivas, cada vez más excesivas. Ante esto, que ocurre a la vista de todos, algún gobierno un día siquiera se da unos golpes de pecho. Si lo hacen, emiten algún comunicado para que nadie lo lea, un llamado, un ruego a los cabecillas israelíes para que no lo vuelvan a hacer, y asunto arreglado. Los gobiernos estadounidenses, al igual que los europeos, son campeones en esa doble moral. Se erigen a ellos mismos como baluartes de la justicia, de los derechos humanos, de la democracia, mientras apoyan a este régimen, al régimen israelí, lo salvaguardan, lo mantienen. Pero ese poder, esas élites, no solo tienen el control en los asuntos diplomáticos, también dominan o ejercen gran influencia sobre los grupos noticiosos y de información, sobre los principales sistemas de entretenimiento, sobre la forma en que operan o interactúan las redes sociales con las personas. En fin, tampoco es un poder invulnerable, eso sí hay que reconocerlo, y de ahí el celo con el que estos sionistas, las cúpulas israelíes, tratan de ocultar la realidad. Hay que reconocer que hasta ahora las cosas les han ido bien, les han marchado bien, a tal punto que millones de ciudadanos aún creen que Israel es la víctima y que los palestinos son unos terroristas. Y el engaño les resulta porque cuentan con los recursos para hacer esos grandes capitales, las grandes estructuras mediáticas de entretenimiento, los cabildeos poderosos, los gobiernos secuaces o chantajeados o tomados. Y bueno, no puedo dejar de mencionar la impunidad que Estados Unidos le otorga a esta entidad sionista, que presiona con toda su fuerza para que nadie se pronuncie siquiera en contra de Israel, y que bloquean el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en donde sea cualquier condena, por mínima que sea. Por eso es tan clave denunciar la naturaleza ilegal de la ocupación y denunciar y difundir las bestialidades de ese ocupante israelí.
Es la opinión de los expertos. Juan, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. A ver, pero antes de terminar este programa, revisemos cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio.
www.cbsnews.com. Miles salen a las calles de Israel para protestar contra el nuevo gobierno aterrador de Benjamín Netanyahu. www.hispantv.com. Gantz alerta. Nuevo gabinete de Netanyahu podría costar vidas. www.aljazeera.com. Análisis. El gobierno israelí comienza impulsando la agenda de extrema derecha. www.jpos.com. El gobierno de Netanyahu pondrá en peligro el apoyo de defensa estadounidense a Israel.
Israel tiene el gabinete más extremista de su historia con Benjamin Netanyahu acusado en diferentes casos de corrupción como primer ministro. Hasta los propios israelíes están preocupados por lo que podría ocurrir en el futuro. El gabinete está repleto de polémicas figuras que buscan activamente llevar a cabo la limpieza étnica de los palestinos y la anexión de sus territorios, así como el debilitamiento del sistema judicial israelí, la imposición de la halajá o las leyes judías y la limitación de muchas libertades civiles. El nuevo gabinete israelí ya está llevando a cabo su agenda contra los palestinos. Ha duplicado la represión en los territorios ocupados, de modo que desde el comienzo de 2023 prácticamente un palestino ha perdido la vida a diario debido a la violencia israelí. Todo esto ocurre ante el silencio de Occidente, que una y otra vez, ha demostrado que no le interesan las violaciones de los derechos humanos de los territorios controlados por sus aliados. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.